Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power King!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Hola amigos, ya estamos en un nuevo programa de Power Kids.
Súper contentos
de volver a estar con ustedes.
El día de hoy tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y como siempre trae temas muy interesantes.
Exactamente, se trata de un amigo de la radio, el comandante Arbizu.
Y es que hay muchos temas que podemos platicar con él, por ejemplo el de hoy sobre animales de ponzoña.
Pero primero, escuchemos la cápsula del día.
El tema del día.
Animales de ponzoña.
Debido a las altas temperaturas y al aumento de las lluvias, en muchas partes del país aparecen durante el verano animales ponzoñosos que pueden causar picaduras en el ámbito doméstico y alrededor de las viviendas.
Los animales ponzoñosos son todos aquellos que tienen una glándula productora de veneno y la capacidad para inyectarlo a otro ser vivo con facilidad. Existe una gran variedad de animales de ponzoña. Los más conocidos, sobre todo en nuestro país, son las serpientes, arañas y escorpiones.
Durante el verano y las lluvias de estación, es importante estar atento ante la aparición de estos animales en cualquier contexto, ya que su picadura puede complicar nuestra salud, tanto en niños como adultos.
Con información de la página electrónica Garrahan, Hospital de Pediatría.
Después de esta cápsula comenzamos con la entrevista.
¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos a Power Kids. Hoy vamos a tener un programa súper especial y lleno de muchos animalitos. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque nos van a hablar de ese tema.
Y para eso, nos acompaña un invitado experto en el tema. Le damos la bienvenida al primer comandante de la Unidad de Protección Civil, con sede en Villa Guerrero, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
Muchas gracias a todos, agradezco la invitación que me hicieron este día, es un placer para mí estar en Power Kids de nueva cuenta, me ha tocado estar en otras ocasiones y cada que vengo con mucho gusto a responderles sus preguntas y respuestas, más bien a darles respuestas de sus preguntas que tengan respecto al tema de hoy, que son los animales peligrosos, animalitos que nos causan daño. Estoy a sus órdenes.
El día de hoy también tenemos un compañerito nuevo, se llama Iñaki, ¡bienvenido!
Hola. Para llenar este tema, vamos a comenzar con esta misa. Si yo veo una arañita, una serpiente, ¿la puedo tocar?
La respuesta es no, porque no conozco el animalito. Hay muchas arañas que tienen veneno, hay algunas arañas que son ponzoñosas, y también hay víboras y culebras que son muy venenosas. También hay que decirlo, hay arañas que no pican y también hay víboras que no pican. Pero como no las conocemos, lo mejor es no agarrarlas, no tocarlas, porque a lo mejor el animal que estamos viendo puede ser un animal de los que sí pican y te pueden causar alguna lesión. Entonces, para evitar algún posible riesgo, lo mejor es, si no conozco la víbora o el arácnido que estoy viendo, lo mejor es no tocarlo.
¿Hay algunos
bichitos que sean inofensivos o debemos tener cuidado con todos?
Definitivamente hay muchos bichos, millones de bichos, pero no todos hacen daño. Hay un porcentaje menor al 15% de bichos que te causan algún tipo de daño. Llámese una roncha, una picadura que te cause comezón, como son las pulgas, las chinches, los zancudos. Los zancudos algunos te provocan enfermedades serias. Algunos animales también, un simple piquetito que tú no sientes también te puede causar una lesión seria. Entonces, son muchos insectos los que hay. Repito que únicamente menos del 15% de los insectos nos causan algún tipo de daño.
¿Es cierto que cuando hace calor o llueve hay más presencia de arañas, alacranes y víboras porque salen de sus nidos?
Esto es cierto porque los animales viven en su gran mayoría, muchos viven en el piso, entre las hojas, entre las ramas, entre el pasto. Cuando empieza a llover, ellos, para salvar su vida de no fallecer o morir por la presencia del agua, lo que hacen es empiezan a salir y subirse a las partes altas. Entonces se salen de su hábitat, se salen del lugar donde viven y empiezan a moverse. Algunos entran a viviendas, a casas, algunos andan en bardas, en bolsas de basura. En fin, ya no están en su hábitat y se mueven a cualquier parte para salvarse de no morir ahogados por la presencia del agua.
Además de animales, ¿hay plantas que los puede causar daño cuando salimos al campo?
Sí, déjenme decirles que también, independientemente de los insectos y plagas, también hay plantas que te causan daños, que te causan quemaduras. Al rozarlas, nosotros tenemos una piel muy sensible. Todo lo que es nuestra piel es muy sensible. La parte menos sensible de nuestra piel es la parte del tacto, con lo que nosotros tocamos. Pero todo lo que está a nuestro alrededor, de la palma de las manos, es una piel muy sensible. Entonces hay muchas plantas o algunas plantas que te causan quemaduras con el solo hecho de rozarlas. Te pueden ocasionar quemaduras que te causen comezón y por un buen tiempo. La hiedra, por ejemplo.
¿Cómo podemos identificar alguna de estas plantas?
Pues es un tanto difícil porque también son muchísimas plantas las que existen. Entonces tendría que ser por un conocimiento y con el apoyo de un adulto. Los adultos en nuestras casas o lo que nos ha tocado vivir, algunas ya las conocemos por vista, las plantas que te causan algún tipo de daño. En este caso, ustedes como niños, aquí la única manera sería que un adulto les diga cuáles son las plantas que te pueden causar daño y cuáles no. Porque mencionarles algún tipo de nombre, no lo tengo a la mano. Y repito, son muchas plantas que te pueden causar ese tipo de lesiones.
¿Hay plantas medicinales?
Desde luego que sí. La medicina, cuando el hombre apareció en la tierra, se curaba con puras plantas. Muchos de los medicamentos que hacen, lo hacen con plantas. ¿Han visto en los ríos un árbol que se llama el sauce? El sauce, bueno, por aquí puede haber algunos aquí afuerita. Son unos que tienen una hojita larga, pues de ese árbol sacan lo que es la aspirina. Y la aspirina es para el dolor de cabeza. Entonces muchos de los medicamentos se hacen precisamente de los árboles, de las hojas, de los vegetales. Así se curaba la gente antes y posteriormente pues ahora tenemos medicamentos, pero muchos de los medicamentos están hechos con vegetales, con árboles, con tallos, con plantas.
¿Cómo se cura alguna picadura de araña o de algún otro insecto?
Bueno, dependiendo del insecto. En el caso de los que conocemos como piquetes de zancudo, hormigas, que te causan lesiones ligeras, lo primero que tenemos que hacer es lavar con agua y jabón y posteriormente ponerte algún tipo de pomada que te pueda servir para contrarrestar lo que es la comezón. Hay algunos animales que tienen un veneno muy fuerte, como es el caso del alacrán, como es el caso de la araña viuda negra o capulina, no sé cómo la conozcan ustedes, la araña violinista, que son animales que tienen un veneno muy fuerte, las abejas también, las avispas, que se requiere de que te inyecten o te vacunen con un suero, en este caso si es piquete de alacrán, un suero antialacránico, para que te pueda contrarrestar el veneno y no te vaya a causar una lesión mucho mayor.
¿Las plantas que son medicinales las podemos comer?
Las que conocemos, sí. Por ejemplo, una planta que a lo mejor conocen es la hierbabuena. Y mucha gente hace té de hierbabuena. Hay gente que cocina con orégano, que le ponen a los caldos. Entonces, muchos de esos vegetales que utilizan mamá en casa también son medicinales y nos pueden servir. Entonces, hay algunos que sí se pueden comer. Repito, siempre y cuando un adulto los conozca y él sea el que se los da a ustedes. Ustedes como niños no deberían de tomar ningún solo vegetal que no conozcan, alguna hoja que no conozcan, porque a lo mejor pueden agarrar una que sea venenosa. Muchas de las plantas venenosas, hay algunas que cuando nosotros las cortamos les sale como una especie de agua. Las que son de agua, esas no son tan venenosas, pero hay algunas que las cortas y les sale como una especie de leche. Salen unas gotas blancas. Todas esas plantas que les sale leche son venenosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de hojas a la hora de maniobrarlas o agarrarlas.
Pero la chaya tiene como tipo leche y no es venenosa.
¿La chaya tiene leche? No, no.
Como un líquido blanco.
Sí, a ver, es agua, ¿no? La leche es más espesa. Y en este caso la chaya la utilizan para relajarse las personas. Hay muchos bebés que cuando están llorando les dan para que se tranquilicen. Son muy buenas en aguas frescas y relaja el cuerpo. En ese caso, hablando de lo que es la chaya, ¿no?
¿Las tarántulas se pueden agarrar?
Las tarántulas es un animal que muchos niños toman para tenerlas en casa como mascotas. La araña se ve muy fea, pero es muy tranquila. Esa araña crece y tú la puedes tener en tu casa, en una pecerita. La alimentas y ahí se mantiene, es muy tranquila. Esa araña también muerde, pero casi siempre es muy tranquila. Si tú la agarras con la mano, se la pones, ella se te sube, se te trepa, camina por tu mano y no hace por picarte. Ella nomás pica cuando va a alimentarse o cuando va a comer. Entonces las tarántulas, muchas personas las utilizan para tenerlas en casa como mascotas. No es tan peligrosa la tarántula, a pesar de que se ve un animal muy impresionante.
¿Y le puedo quitar el veneno?
No, es que el veneno que usa la tarántula no es venenoso para nosotros las personas. La tarántula lo que usa en materia de defensa, se sacude sus manitas y avienta como pelitos. Esos pelitos son como aguates. Entonces te caen los aguates en la piel y te pueden provocar una urticaria. Te pueden provocar una urticaria que te cause alguna comezón. Sí, le hacen así, se sacuden pues y te lanzan como aguatitos. Entonces nomás te causan una comezón, pero eso no te causa ningún daño, ¿no?
Perdón que los interrumpa, pero es hora de hacer un corte. No tardamos.
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids. Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
En extinción. Tortuga caguama. La tortuga caguama, conocida también por tortuga cabezona o tortuga amarilla, es una de las especies de mayor tamaño. En México tenemos la gran fortuna de que anide en nuestras playas. Esto es en los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.
Se caracteriza por tener una cabeza grande y triangular. Las aletas delanteras son cortas en comparación con las otras especies. Tienen dos uñas en cada aleta. El caparazón que las cubre tiene forma de corazón y es más duro que el de otras tortugas. Sobre este habitan cientos de parásitos y organismos como percebes y algas. Por lo regular es de color marrón, rojizo o tonos oliva. Aunque parecen idénticas algunas de otras, se diferencian por el número de placas de hueso contenidos en sus caparazones. El largo de su caparazón va de los 76 a los 122 centímetros y con un peso en los adultos de 80 hasta 200 kilogramos. Y una longitud de 70 a 95 centímetros.
Es una especie carnívora. Su pico grueso, cabeza amplia y fuertes mandíbulas le ayudan a triturar los huesos de los moluscos grandes. Se alimenta de diversos invertebrados pequeños, como cangrejos, aunque también pueden alimentarse de salpas, medusas y otros invertebrados flotantes.
Estas tortugas suelen ser solitarias, pero para la temporada de anidación, el macho emigra a zonas de apareamiento y una vez que la hembra acepta, comienza el cortejo realizado en la superficie del agua. Si a ella no le agrada su pareja, esta nada hacia el fondo para tratar de huir.
las hembras realizan la puesta de huevos, llegando a depositar de 110 a 130 huevos dentro de un hueco de 25 a 50 centímetros de profundidad, que los mantendrá por 45 días como mínimo y 80 como máximo bajo tierra. Si la temperatura dentro del nido es de 32 grados centígrados, las crías nacerán hembras. Y si es de 28 grados centígrados o menos, serán machos. Para nacimientos de crías de ambos sexos, la temperatura debe ser de 30 grados centígrados. Al nacer, miden 39 milímetros y pesan 40 gramos.
¿Sabes cuáles son las amenazas de las tortugas? Porque yo no.
Los principales depredadores de las tortugas son los tiburones y el ser humano. Los adultos podrían atacar con su propia mordida o el caparazón, pero los huevos y las crías no tienen defensa, por lo que esto representa un grave problema para la reproducción y futura supervivencia.
Los recién nacidos generalmente emergen por la noche para evitar depredadores como cangrejos, gaviotas, buitres, cuervos, mapaches, perros, etc. Pero no siempre logran escapar de ellos. Por esta razón es que se encuentran en peligro de extinción.
Es por ello que, para preservar la especie, cada vez que llegan a alguna de las playas, hay un gran evento donde participan autoridades locales y el mundo de la hotelería. Esto para proteger a las tortugas, moviendo los huevos a una zona libre donde no exista riesgo y así, cuando llegue el momento del nacimiento, liberarlas sin ningún peligro.
Con la información obtenida de Bioenciclopedia NG en Español, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Clotlán.
Continuamos en Power Kids platicando con el comandante de Protección Civil.
Las tarántulas se ven muy peligrosas, pero no son nada peligrosas, aunque hay unas variaciones demasiado peligrosas, ¿no?
La mayoría de las tarántulas, principalmente las que se usan como mascota, que tienen un tamaño de nuestra mano, esas no son peligrosas y las podemos tener en casa sabiéndolas, conociendo el comportamiento de la araña con el consentimiento de los padres, desde luego.
¿Pero si hay tarántulas venenosas?
No, o sea, sí tienen veneno, pero el veneno no causa la muerte en alguna persona. De hecho, las arañas, el mayor porcentaje de las arañas son escasas, son en la República Mexicana son como 3 o 4 arañas las únicas que te pueden causar la muerte, que es la araña violinista, la araña capulina, la viuda negra y otras más que no recuerdo, pues, pero son muy poquitas y escasas, casi no son muy comunes. Sí hay mucha araña capulina aquí en lo que es la región norte de Jalisco, en Colotlán, hay mucha araña capulina y esas saben estar donde tenemos nosotros las cosas arrumbadas, en el patio trasero, en el corral. De pronto tenemos una silla o tiramos cosas ahí o juguetes que los dejan por mucho tiempo sin moverse. Es ahí donde llega la araña, empieza a hacer su nido por abajo y ahí vive la araña. Ella ahí le llegan los insectos, ahí se los come y ahí vive. Pero si tú te descuidas y andas jugando con esos objetos, a lo mejor la puedes tocar y te puede picar. Dicen que la araña, la viuda negra, antes de picar primero limpia la zona donde va a picar. No es como la alacrán, el alacrán lo tientas y luego te pica. La viuda negra no, la viuda negra primero limpia y luego ya muerde. Entonces, pero si te muerde, te mete en un problema porque tú tienes que ir forzosamente al hospital a que te pongan un antídoto, exactamente.
¿Hay algunos animales peligrosos que se pueden utilizar como mascotas?
Sí hay, lo ideal es no tenerlas porque en algún momento se sale de control y te pueden causar hasta la muerte. Hay mucha gente que le gusta tener víboras de cascabel, la cascabel tiene un veneno muy venenoso. Entonces, si tú tienes la posibilidad de tener una culebra que no es venenosa, es mejor que tengas en adopción una culebra que no es venenosa a tener una culebra que sea muy venenosa. Entonces, en algunos lugares hay gente que les gusta tener animales venenosos, pero lo ideal es mejor no tenerlos. Si hay posibilidad de tener un animal que no sea venenoso, pues yo les invito a que mejor tengan una mascota que no sea peligrosa para ustedes.
Yo una vez en mi casa encontré una araña violinista.
Sí, la araña violinista tiene un color pardo. Es un color así como cremita y en su parte del cuerpo tiene como una especie de violín. Por eso se les conoce como arañas violinistas. Esa araña es venenosa y es peligrosa.
En mi casa también he visto muchos animales peligrosos, así como arañas capulinas, víboras venenosas. Es que Yo en algunos libros o videos de información o revistas, o sea, hay una revista llamada Animales Sorprendentes, que creo que te lo puede decir, o en videos de YouTube, o en... Yo tengo unas enciclopedias que me regaló mi abuelo, y ahí creo que se dice que puede reconocer a una víbora que es venenosa de una culebra, que no hace daño por la forma de sus ojos. Si es pupila alargada, es venenosa. Si es pupila redonda, como la de un humano, es que es una culebra. Pero eso no aplica en los casos de la cobra real y la mamba negra.
Así es, así como hace referencia ella. Una forma de identificar una culebra si es venenosa no es en su forma de los ojos. Un ojo redondo en una culebra, es, la víbora no es venenosa. Pero si lo tiene así como...
como gato.
Ajá. En ese caso sí, la culebra es venenosa. Entonces ella tiene razón. Entonces hay culebras que una forma de identificarlas es esa, pero lo mejor es no investigar si es venenosa o no.
A veces la gente que no sabe mata a las víboras que no son, como la falsa coralillo, que tiene la impresión de ser una coralillo por el patrón y el color.
Así es. Sí, es muy común que de pronto las personas cuando ven una culebra se asusten y las maten. Entonces eso lo hacen por desconocimiento del animal. Entonces, por eso es importante que nos informemos. En este caso, el programa que estamos viendo ahora es precisamente aprendiendo un poquito más para evitar cometer esos errores de pronto de matar animales innecesarios. Porque esos animales de pronto nos ayudan en los procesos de la fauna, ¿no? Entonces hay que respetar a los animalitos, aunque sean venenosos, nomás es guardarles distancia y dejarlos que vivan donde están.
¿Qué síntomas causa la picadura de araña espalda roja?
Lo más común en los piquetes de arácnidos es dolor articular. Te duele la forma a la hora de mover las articulaciones. Todo lo que se mueve se le conoce como articulación. Y es lo que te empieza a doler. Hay comezón. Te puede dar cefalea, mareos, deficiencia respiratoria en algunos casos. Se dice que hay venenos que te coagulan la sangre, es decir, que te la hacen más dura. Si la sangre no circula de manera normal, pues te dificulta y te puede incluso parar el corazón. Entonces, la causa de las arañas principalmente son esos tipos de síntomas que hice referencia.
Si estamos lejos de una unidad médica, ¿qué podemos hacer si nos pica algo?
Bueno, primero hay que tratar de conocer el animal. Hay ciertos animales que requieren que tú tengas que acudir directamente a un centro médico. Y tienes que empezar a caminar hasta acercarte y avisar sobre todo que vienes con esa emergencia. Ya nos ha pasado a nosotros de pronto que hay personas que les murió una víbora de cascabel y vienen en helicóptero por ellos para llevárselos a un hospital. Porque si se van en un vehículo no alcanzarían a llegar porque es muy venenoso. Entonces, si nosotros conocemos el animal, es informar primeramente que tienen la contingencia. A mi hijo le picó un animal y vamos caminando hacia para que nos encuentren o pedir apoyo para que haya una ambulancia y les ayude a llegar más pronto. Lo principal es que conserven la calma, que no se agiten, porque si nosotros empezamos a respirar muy pronto, vamos a hacer que ese veneno circule más pronto por nuestro organismo y te pueda causar una enfermedad mucho mayor o que la lesión tarde en recuperarse más pronto, ¿no?
¿Algunas moscas son malas y algunas buenas?
Desde luego que sí, hay moscas buenas y moscas malas. Hay algunas moscas que van en su caminar, van depositando gusanos para descomposición de la basura. No sé si las han visto, son unas mosquitas verdes. Cuando hay fruta echada a perder o alimentos echados a perder, la primera, una de las principales moscas que luego olfatea, llega y empieza ahí y deposita unos huevecillos. Esas son huevecillos, son larvas, se convierten en gusanitos y ese gusanito empieza a podrir lo que es la comida. Posteriormente muchos de esos gusanitos se convierten en huevecillos y ya se van generando lo que es el proceso del nacimiento de las nuevas moscas.
¿Los gusanos que usted mencionó son de color piel?
Hay de color blanco, amarillos, negros.
Yo he visto, según en el YouTube, que hay unas arañas bien grandotas.
Sí, yo he visto arañas del tamaño de más o menos de mi mano. Una de las arañas más grandes es la tarántula. Pero hay otras arañas que tienen las patas más largas. Incluso hacen unas telarañas en la carretera de orilla a orilla. Desconozco cuál sea su procedimiento para hacer la telaraña, pero me ha tocado ver en un camino muy ancho una telaraña grandísima, de 4 o 5 metros, con todos sus círculos, sus puntos de apoyo de este lado y de este lado, y la araña en el mero centro. Son arañas grandísimas, hay de mucho tamaño, y esta las he visto en lo que es la zona costera de aquí de Jalisco, allá para el lado de Melaque, en Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, aquella parte donde me ha tocado ver ese tipo de arañas, que están de orilla a orilla, es decir, la carretera. Yo me imagino que se trepan a algún lugar alto, un árbol, sacan la telaraña, el viento se la lleva y luego se trenza ya, y ya después estiran y empiezan a hacer sus tejidos. Pero sí, sí me ha tocado ver telarañas muy grandotas, como una sábana de su cama, así de ese tamaño de grande las telarañas.
¡Uy, qué miedo!
Una de las arañas más grandes también es la araña lobo.
Yo no sé mucho, pero es una araña gris.
La ventaja que tenemos nosotros es que les mencioné que un porcentaje muy bajo de las arañas son las que pican. El mayor número de arañas no pica, son inofensivas. Algunas te pueden morder, pero no te causan daño más que el puro dolor de la mordida, pero no te causan daño o enfermedad. Entonces, son muy poquitas las arañas que te pueden causar la muerte.
Está muy buena la plática, pero para revisar que no haya animalitos en la cabina, vamos a hacer un pequeño corte. Les recomendamos hacer lo mismo.
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
La ratita presumida. Había una vez una rata muy laboriosa y dedicada, cuya hija se pasaba todo el día sin hacer nada, sentada frente al espejo. ¡Qué bella soy! Repetía por el día, por las tardes y por las noches. Un día, mamá rata encontró una moneda de oro mientras regresaba a casa. Al momento, la rata imaginó cuántas cosas podría comprar con aquella moneda de oro tan brillante. Pero lo más importante para ella era su propia hija, por lo que decidió regalársela sin dudarlo. «No compres nada inútil», le advirtió la mamá a su hija cuando se disponía a marcharse. Al llegar al mercado, la ratita presumida compró una cinta de color rojo. Le encantó cómo lucía de hermosa en su cabeza. «Ahora seré más bella aún», pensaba la ratita. De regreso a casa, se topó con el señor Gallo, quien le propuso trabajar en su granja, pero la ratita contestó rápidamente: «Lo siento, querido gallo, no me gusta levantarme temprano». Más tarde, se encontró con un perro cazador, quien estaba necesitado de una buena compañera de caza. «Lo siento, querido perro, pero no me gusta correr y andar agitada», contestó la pequeña y se despidió con un hasta luego. Finalmente, salió al encuentro de la ratita un gato gordo de bigotes enormes. «Hola, ratita, ¿quieres trabajar conmigo? No tendrás que levantarte temprano ni correr», le dijo el gato acercándose lentamente. La ratita, tan alegre, le preguntó a qué se dedicaba. «A devorar holgazanas como tú», y se abalanzó sobre la ratita en un santiamén. La suerte es que el perro cazador se encontraba cerca y espantó al gato de un mordisco. Entonces, la ratita regresó a casa rápidamente a contarle a su mamá la importante lección que había aprendido. fin.
Amigos, ¿revisaron el lugar donde están? ¿Encontraron alguna aracancito o alguna viborita? Aguas, mi chulo, no les vayan a picar. Continuamos con el programa.
A veces las abejas cazan la miel, ¿verdad?
Más que cazarla, la recolectan. La abeja va a la flor, recoge la miel y se la lleva a la colmena para que se alimente la reina.
¿Y también pueden picar?
Sí, las abejas son uno de los animales más peligrosos que han matado mucha gente. ¿Han oído hablar de la abeja africana?
No,
la abeja es como la abejita que ustedes conocen, la amarilla, que se le conoce como abeja europea, que es la que produce la miel. Hace muchos años unos científicos en Brasil empezaron a hacer algunos estudios. La abeja africana se reproduce más pronto que la abeja europea. Entonces ellos pensaron que si cruzaban las abejas europeas con las africanas iban a tener una población más grande, es decir, mucho más abejas, iban a producir mucho más miel. Entonces en esa investigación que estaban haciendo se dieron cuenta que a la hora de hacer la cruza la abeja africanizada era muy agresiva, era muy brava, era muy enojona y aparte es migratoria, es decir, no está en un solo punto, le gusta andar viajando de un punto a otro. Entonces esa abeja empezó a apoderarse de la abeja europea, de las colmenas. Han visto en la carretera unas cajas que de pronto hay para recolectar miel. Llegaba la abeja africana y se apoderaba de lo que es la colmena y luego se retiraban y dejaban abandonadas las cajas. Entonces no les funcionó la investigación que estaban haciendo. Entonces la abeja africanizada es muy agresiva. Han matado mucha gente, han matado muchos animales, caballos, vacas, porque es muy agresiva. Si ustedes ven un enjambre de abejas en algún árbol, hay que reportarlo, no hay que apedrearlo, porque la abeja es muy enojona. Si ve que tú eres el que está apedreando, se te van a dejar venir todas y te van a estar pique, 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 pique hasta que puedas perder la vida o hasta que alguien te salve. Hace poquito, aquí a un señor en la carretera de la universidad para acá, a un señor iba caminando por la carretera y le empezaron a picar las abejas que había en un pasto que estaba ahí entre el zacate. Entonces esa persona se tuvo que cruzar la carretera y ponerse en esta posición cubriéndose hasta que no llegaron los bomberos y le ayudaron para salvar su vida. Pero sí sufrió muchas picaduras. Estas picaduras, si le hubieran picado otras más, a lo mejor hubiera perdido la vida. Afortunadamente la cantidad de abejas que le picó no le causaron la muerte, pero sí lo lesionaron de consideración.
Cuando le pica la abeja, solo las personas se mueren si son alérgicas a las abejas.
No, las que son alérgicas tienen el mayor número de sufrir daños más severos, pero las personas que no son alérgicas pueden fallecer por la cantidad de piquetes y la cantidad de veneno que recibe el cuerpo. Entonces es que no solamente te ataca una, sino te atacan miles de abejas. Muchas abejas, entonces dependiendo de la cantidad de abejas, es la cantidad de veneno que le meten a tu cuerpo y de tal suerte que aunque no seas alérgico puedas morir también.
Según me han dicho que existe una araña que pues sí es inofensiva, pues su nombre es muy raro porque se llama la araña pedorra.
¡Rastona!
No, me han dicho pedorra. De hecho también vi en un videojuego que también tiene abejas que le pican al personaje y después de un minuto se mueren. Y yo me pregunto si eso pasa en la vida real.
Sí, las personas que son alérgicas, un solo piquetito de una abeja te puede causar la muerte.
No, pero
cuando una persona es alérgica.
No, pero cuando las abejas inciertan el aguijón, uh-huh, pues ya no lo pueden sacar y ahí se queda y se mueren después de 60 segundos.
Ah, la abeja sí se muere. La abeja cuando pica se muere porque a la hora que se quita, se desmembra, es decir, se queda todo lo que es el estómago se queda pegado en la persona. Entonces llega, pica y se retira, pero cuando se retira se le arranca su estómago y se queda pegado en lo que es la piel. Entonces la abeja muere. Cada abeja que pica es una abeja muerta.
¿Las abejas y las avispas se pelean?
Pues a veces, por la novia.
¿Cuáles son los síntomas de la abeja africana?
La abeja africana, dependiendo de la cantidad de veneno que que te ponga, lo principal es que te pueda ocasionar deficiencia respiratoria, que no pueda respirar, que se te empiecen a cerrar lo que son las vías respiratorias, se te empieza a inflamar, se te empieza a cerrar la garganta, se te cierra y ya no puedes jalar aire. Ese es uno de los principales síntomas que presenta.
¿Cuál es la serpiente más venenosa?
Pues hay muchas, aquí en la región la más conocida es la víbora de cascabel. El veneno que tienen las víboras peligrosas es el mismo veneno que tienen las otras víboras. Entonces, nomás es ver el tipo de culebra y ver si es peligrosa. Entonces, en todas las víboras que te piquen que sean peligrosas, se tiene que contar con un antídoto para contrarrestar el veneno del animal, para que esta persona que recibe la picadura pueda salvar su vida. Tiene que recibir un antídoto y que ordinariamente es el mismo veneno de la víbora, ¿no?
Sí, es cierto que cuando eres alérgico a las abejas, ¿no te hacen efecto los piquetes del alacrán?
Desconozco. Lo que sí te puedo decir es que una persona que es alérgica a un solo piquete de abeja puede llevar a la muerte a la persona. Yo en la base tenemos un compañero, un oficial, que él es alérgico a las abejas. Y hemos venido en carretera, se mete una abeja en la carretera al vehículo, le pica y él necesariamente tiene que comprar medicamento inmediatamente porque empiezan a salirle ronchas y empieza a tener dificultades para respirar. Entonces él siempre trae en su botiquín, ya trae pastillas que le sirven para, en caso de una picadura, tomarse la pastilla inmediatamente porque él es alérgico a las abejas, entonces tiene que andar prevenido.
Yo hice en mi escuela una abeja grande negra.
Hay uno que le llaman el avispón negro que está llegando recientemente aquí, es algo que no habíamos visto, y ese avispón es más grande que la avispa normal que nosotros conocemos, y esa avispa tiene poco tiempo aquí en nuestra región, y esa se come las avispas más pequeñas y ataca las abejas. Entonces es una avispa nueva, se puede decir, y tiene el tamaño más o menos como de unos 7 centímetros aproximadamente. Es grande.
A mi amigo una vez, cuando yo estaba en el kinder chiquito, pues, le picó, no me acuerdo cómo se llama, creo que era una avispa negra, en la oreja, y le tuvieron que poner barro. Además, según en mi casa, de alguna manera, esas avispas hicieron una colmena. Y de hecho van ahí a mi patio a tomar agua.
Sí, las avispas, si tú no las molestas, ellas también te respetan. Entonces, hay que respetar a los animales para que ellos también nos respeten a nosotros. De pronto llegan a tu casa y hacen pequeños panalitos. Entonces, si tú no quieres que hagan el panalito, cuando empiecen, hay que quitárselos para que se vayan hacia el otro lado. Porque si lo dejas ahí, al rato no va a ser una sola avispa, sino van a ser muchas avispas y ya va a estar más difícil que las quiten.
A veces las vacunas parecen como las abejas, ¿verdad?
Es un piquetito que te dan de un antídoto que ordinariamente es del mismo veneno de la abeja que te pretendes proteger.
Mi papá, cuando hacen un avispero las avispas o abejas, se los quita en la mañana, en la madrugada, cuando uno se despiertan para que no le piquen.
Así es. La abejita, cuando va a dormir, es más dócil. De hecho, cuando vamos a cambiar algún tipo de enjambre de sitio, porque ahora déjenme decirles, anteriormente a los bomberos nos permitían destruir las abejas, sobre todo si eran venenosas, como lo que es el tema de la abeja africanizada. A nosotros ahora por ley ya no nos permiten matar las abejas. Ahora nos piden que se capturen y se lleven a un lugar fuera de lo que es la zona urbana para que ellas continúen su hábitat donde ellas gusten. Entonces ya no nos permiten a nosotros matarlas, ahora se atrapan. La mejor manera de manipularlas es en horarios muy temprano o ya muy noche. En ese momento son un poquito más tranquilas y tienen mejor manejo de ese tipo de insectos.
¿De qué están hechos los panales de las abejas?
Pues de cera, algunos son de cera, otros de lodo.
La razón por la que hoy en día ya no las matan es porque quedan muy poquitas.
Así es. Se dice que las abejas nos ayudan a polinizar lo que es la vegetación, es decir, trasladan todo lo que son las semillas, el polen y todo eso hace para que se haya reproducción de frutos, de vegetales. Entonces la abeja cuando llega a una flor, en sus patitas se lleva lo que es la polinización y con eso hacen pues que las plantas puedan seguir creciendo, entonces ocupamos de las abejas. Si se acaban las abejas, pues se va a acabar también la vegetación. Por eso es importante que la abeja la respetemos, porque tiene ese gran trabajo de polinizar lo que es la naturaleza.
Compañeros, compañeras y público conocedor, vamos a un corte, no desesperen.
Esto es Power Kids, no te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Una jirafa llamada Juana enfermó de resfriado y comenzó a estornudar y estornudar.
¡Ay, qué problema con este resfriado!
Como Juana, la jirafa, tenía el cuello muy largo, su estornudo sonaba casi como una explosión y todos los animales de la selva escuchaban el ruido, por lo que no podían dormir. Elefante, que vivía cerca, no podía conciliar el sueño y replicaba en voz muy alta.
¡Vaya! ¡No puedo dormir con ese ruido! ¡Algo debe estar pasando! ¿Será que nos están atacando los humanos? ¡Tendré que llamar a los demás animales!
Rápidamente, el elefante llamó a todos los animales que le ayudaban a defender la selva. Y así fue como con sus estruendosos ruidos vinieron el avestruz, el hipopótamo, el conejo, la rana y otros animales. Mientras, del otro lado, Juana la jirafa seguía estornudando.
¡Achú! 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 ¡Mañana tendré que visitar al médico!
Cuando se acercaron las bestias, se dieron cuenta de que no era ningún ataque, sino que era la pobre jirafa enferma. Sorprendidos, le dijeron...
¡Juana! ¿Qué te pasa? Pensábamos que en medio de nuestra selva había una gran guerra y resulta que fuiste tú quien produjo todo este espanto.
Dijo el conejo.
Lo siento, amigos. ¡Acho! 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 Quisiera poder detener mis estornudos, pero es imposible. ¡Acho!
El elefante le dijo a los demás animales que buscaran al mono curandero, que conocía muy bien las plantas, y la rana le dijo...
¡Rack, rack! Seguramente el mono encontrará el remedio. Voy a buscarlo.
El mono llegó más rápido que nunca, desplazándose por entre los árboles, y con algunas hierbas y otras tantas pociones, hizo que la jirafa finalmente dejara de estornudar y pudiera hablarles a todos.
Gracias, amigos. Pensé que nunca podría volver a hablar sin estornudar. Sé que no los he dejado dormir, pero me alegro de ver que estén tan preocupados por mí. Esta, a pesar de todo, ha sido una gran noche.
Y así, todos volvieron a sus espacios para dormir. La jirafa, extenuada, se quedó rendida, soñando seguramente con todo lo especial que había vivido.
¿Qué creen? Ya regresamos. Continuamos con Power Kids y el tema de animales de ponzoña.
Cuando salimos al campo, ¿tenemos que usar ropa especial?
Eso sería lo ideal, el llevar ropa cómoda, calzado cómodo y que nos proteja de la intemperie, es decir, del clima que a donde vayamos a ir. Si es lugar donde hay mucho calor, si es un lugar donde hace mucho frío. Si es un lugar donde va a llover, pues llevar cosas impermeables para que te protejas del agua. Entonces siempre, cuando salimos a algún día de campo, hay que planearlo y ver todas esas partes, cómo vamos a ir vestidos, qué ocupamos llevar para que no nos sorprenda el clima o el tiempo.
¿Sí es cierto que las abejas y las avispas le tienen miedo al agua?
Yo creo que todos los insectos le temen al agua porque como son muy pequeñitos, una sola gotita, puede averiar sus vías respiratorias. Por ejemplo, la abeja africana respira por esta parte donde tiene las alitas. Entonces aquí está respirando. Si le cae una gota de agua ahí, la gota tapa sus vías respiratorias y ya no puede respirar. Entonces fallece, se muere. Entonces por eso siempre trata de protegerse del agua.
Entonces por eso cuando cae como en un sartén de agua, por eso no se ha muerto, porque no le ha entrado agua.
Así es, porque está respirando por arriba y ella está con los pies flotando queriendo salir del agua. Sí, y ahí hasta que no se cansa, cuando ya se cansa, pues ya se hunde, se le llega el agua a sus vías respiratorias y es cuando ya se muere la abejita, ¿no? Si no logra salir del recipiente donde cae.
Si se cae de espaldas al recipiente, ¿inmediatamente se va a morir?
Desde luego que sí.
Cuando salimos, tenemos que llevar un bote aquí. ¿Cómo nos podemos prevenir?
Siempre que viajemos a un lugar donde vayamos a disfrutar de un día de campo, hay que ir preparados con todos, con alimentación, con ropa adecuada y sí llevar un botiquín con lo necesario para en caso de que ustedes se vean afectados por algún tipo de lesión, sus papás pueden ayudarles a atender esa lesión. Puede ser una cortadura, un raspón, quizás alguna picadura de algún insecto. Entonces en el botiquín pueden traer lo básico. Hay algunos niños que son alérgicos y también ya tener su medicamento ahí. Entonces es importante que sí lleven un botiquín. El botiquín lo tenemos que tener en casa todo el tiempo y si salimos hay que llevárnoslo con nosotros para que en caso de una lesión, pues estén en condiciones de ayudarnos para evitar que esa lesión nos pueda causar algún tipo de enfermedad.
Si a nuestra mascota le pica un animal, ¿qué podemos hacer?
Los animales también tienen médicos. ¿Cuál es el médico de los animales? Los veterinarios. Entonces, si yo tengo una mascota, un perro, un gatito, y ese gatito le pica un alacrán, o un perro le pica un alacrán, una araña, y ustedes ven que el perrito está triste, que no se mueve, que tiene hinchazón en sus manos, pues lo ideal es llevarlo con un veterinario para que lo revise. Hay muchos animales que se curan solos, pero también va a depender del tipo de insecto que le pique. Si le pica una abeja, a lo mejor el mismo perro o el mismo gato se va a estar lame y lame y lame y lame, hasta que se cure. Pero de pronto, si no mejora el animal y sigue triste, es posible que esté enfermo. Entonces hay que llevarlo a un médico, en este caso el médico, los animales son los veterinarios, para que lo revise.
Por ejemplo, ¿los perros se pueden morir por una picadura de algún insecto?
Sí, principalmente los alacranes, las arañas, sí te pueden causar la muerte de un perro. También los sapos. Los sapos despiden un líquido blanco como la leche que les mencionaba. Hay muchos perros que han estado jugando con los sapos, los agarran con la boca y los avientan. Entonces el estar comiendo ese tipo de líquido que suelta el sapo puede matar el animal, el perro en este caso.
Mi perrito lo hace, pero siempre lo regañamos.
Sí, entonces si ven un sapo y está un perro tratando de jugar con el sapo, hay que retirar el sapo de ahí porque puede matar a su perrito, lo puede envenenar.
¿Algo puede picarle y hacerle como veneno a los animales, por ejemplo el alacrán y las arañas así como venenosas?
Pues no es muy común que sepamos de enfermedades sobre los alacranes. Ordinariamente cuando un animal es atacado por otro, el animal muere. No pasan por un proceso de enfermedad o no lo conocemos porque son animales muy pequeños y nadie se preocupa por investigarlos. Entonces cae siempre cuando un animal se ataca contra otro, uno de los dos fallece y el otro se lo come.
¿Es verdad que el veneno de los alacranes no afecta a unas personas y a otras sí?
Sí, es cierto. Hay animales que te pican o alacranes que te pican a ciertas personas y no les causa ningún tipo de daño. Pero también hay alacranes que le pican a una persona y lo mandan a un hospital, incluso hasta lo pueden matar. Y también hay una gran familia de alacranes. Algunos son muy venenosos, otros no tanto. Pero sí ha habido muchas personas que les son picados por alacrán y no les causa ningún tipo de lesión.
A mi abuelita paterna ya le han picado varias veces alacranes. Y pues no la llevan a ningún centro de salud y se cura sola.
Sí, hay muchas personas que les pican los alacranes y no les pasa nada. Hay otras que les pican los alacranes y tienen que inyectarlas para que no les pase nada.
A veces un perro estaba peleando con un gato y el perro le salió sangre.
Sí, cuando se pelean los perros o los gatos pueden salir lesionados los dos. porque se muerden, se arañan. Entonces, si nosotros tenemos mascotas, tenemos la obligación de curarlos. Sí, vemos a nuestro animal que sufrió un daño porque se peleó.
El perro ya se curó.
Muchos perros se curan solos, otros tienen que llevarlos a un veterinario.
¿Nunca me ha picado ninguna abeja?
A mí se me han picado abejas. ¿A ti te han picado? ¿Nunca te han picado?
Nunca me han picado.
Ok, a mí se me han picado.
¿Cuáles alacranes son los más venenosos? ¿Los grandes o los pequeños?
Son iguales de peligrosos y depende de la cantidad de veneno que te inyecten a tu cuerpo.
¿Cuándo es el tiempo de cuando más animales hay venenosos o salen?
Sin duda es el verano, con el temporal de lluvias. Cuando hay lluvias es cuando se genera el mayor número de insectos.
Pues sí,
es
porque
cuando
se...
más presencia tenemos de ellos.
Porque ya están iniciando...
En el caso de los que viven en tierra, de los roedores. Pero también hay una época en que la flor de los árboles está en proceso. Y en ese tiempo hay mucha abeja.
No solo por insectos, sino que también las víboras solo se mantienen activas durante el verano, ya que necesitan luz solar para moverse, por lo que salen más seguido en los meses de
mayor.
Agosto, junio, julio, mayo.
En tiempo de lluvias, no sé si usted conoce que a veces en el campo salen salir unas arañas.
¿Sí?
De color amarillo y negro.
Sí.
O así.
Sí, hay muchas arañas, repito, no todas pican, hay mucha presencia de araña, las vamos a ver en todas partes, hasta incluso en casa.
¿Esas arañas qué tipo de síntomas causan?
Solamente el dolor y el ardor, si llegaran a morderte, y el piquete de la mordedura, nada más.
¿Hay avispones amarillos?
Sí, de muchos colores, pero sí he visto amarillos.
¿No es que en mi rancho ha visto como unos que tienen así las patitas para acá? Y que andan volando.
Hace rato mencionaba, ¿no?, de un avispón que es amarillo con negro y que tiene poco que llegó. Les mencionaba que tiene un tamaño como de 7 centímetros, por aquí así de grande. Y ese avispón se está comiendo las avispas, las más pequeñitas las ataca. A las abejas también.
Yo investigué que el aguacate, pues sí, produce flores. Y que cuando una abeja va y lo recolecta, pues puede dejarlo en todos lados. Pero si hay otro aguacate muy cerca de ahí, puede ir a esa flor y mientras se va cayendo el polen para hacer que salgan más rápido los aguacates.
Así es.
Yo tengo una tableta y lo que más utilizo es YouTube. En YouTube hay un canal que se llama Sorprendente, en el que salen algunos datitos. ¿Cómo creo que existía un avispón que se llama avispón australiano, que es casi tan grande como la palma de un adulto, la palma de la mano de un adulto, ¿no?
No conozco ese avispón, pero siempre es bueno informarnos si tenemos esa posibilidad en casa de ver programas que nos sean formativos. Todo lo que sea para enseñarnos hay que verlos, hay que conocerlos. El mundo es muy grande y a veces... hay lugares donde nosotros no acudimos, pero tenemos que conocerlos a través de los medios informativos. Entonces es bueno que revisen todos estos tipos de programas que les pueden enseñar mucho.
Yo vi en un video en el que creo que era un avispón, era como del color de las abejas, pero era un poco más naranja, que estaba atacando un panal donde había larvitas chiquitas y que se las estaba comiendo, mientras estaba haciendo algo.
Es algo muy común, la fuerza del más grande al más pequeño, sí puede ocurrir.
Bueno, compañeros, hemos llegado al final de este programa. Hemos aprendido cómo evitar piquetes o ataques en animales.
Sí, yo aprendí que no debo de acercarme a ellos y que debo de avisarle a mis papás si había alguno.
Agradecemos la presencia del primer comandante de la Unidad de Protección Civil, Nicolás Hernández Arbizu, que tuvo bien informarnos de este tema. Muchas gracias, comandante.
El agradecimiento es para ustedes. Agradezco que me hayan invitado porque yo aprendí junto con ustedes. Les invito a que respetemos los animales que no conocemos y que veamos más programas como hacen referencia acá para conocer más. Muchas gracias por su atención y nos veremos pronto en otro tipo de temas.
¡Gracias!
¡Gracias!
Amiguitos,
mande.
Amiguitas,
mande.
Estoy triste, muy triste.
¿Por qué tan triste?
Pues porque ya se acabó el programa.
Pobres de nosotros.
Pero bueno, todo lo que empieza tiene que terminar. Así que vámonos.
Bueno, ya hablando en serio, ya nos vamos. Hasta pronto, amigos.
Esto fue
Power Kids. ¡Viva, viva Power Kids!
Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids.
¡Hasta pronto!